Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y les damos la bienvenida a un nuevo resumen semanal de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
El pasado jueves, previo a las celebraciones del 1 de mayo, el presidente Luis Lacalle Pou visitó el Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias para dialogar con sus investigadores e investigadoras que desarrollaron el kit de diagnóstico del coronavirus. La Universidad de la República y el Instituto Pasteur, por su parte, realizaron una conferencia para anunciar el lanzamiento de ese kit una vez concluido el trabajo de transformación de un método de laboratorio en un paquete con reactivos con instrucciones sencillo y pronto para usar.
Comunidad UDELAR.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Hace muchísimos años vinimos por primera vez acá, vinimos a la Facultad de Ciencias, al Clemente, para enterarnos acerca del trabajo científico en Uruguay, que es mucho y es muy bueno. Hoy vinimos a reconocer y agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de decenas de investigadores, muchos de ellos muy jóvenes, haciendo sus primeras armas, y les genera una alegría y una enorme responsabilidad ya un trabajo científico aplicado. El tema de los test, de los reactivos, de lo que se está haciendo, ha ayudado muchísimo a este proceso. Además, ustedes saben que desde que las decisiones empezaron a complejizar, requerimos la asistencia y la ayuda de un equipo científico muy, muy importante, que nos está dando una mano, que ayuda al presidente, que ayuda al Ministerio de Salud Pública a tomar medidas. Así que es un agradecimiento, un reconocimiento, valorarlo, y obviamente siempre hay un componente de futuro, porque esto va a pasar, y la ciencia siempre ha estado y va a seguir estando, y poder seguir trabajando de común acuerdo. Obviamente hay un tema presupuestal que no fue tratado hoy, pero a nadie le escapa eso, así que bien, nos vamos reconfortados que en momentos difíciles del país esas grandes cosas y pequeñas anécdotas nos contaban que el día que se dispuso que se podía empezar a trabajar acá, temprano mañana, un sábado, ahí estaba lleno de chiquilines investigadores que querían ya ponerse a trabajar, dejaron sus tesis, dejaron el trabajo que estaban haciendo, que eso significa mucho esfuerzo, mucha dedicación, y rápido tomaron cartas en el asunto para ayudar al país. Acá no se ayuda un gobierno, se ayuda al país a que salga lo mejor posible de esta pandemia. Saben bien de la soledad de las decisiones de un gobernante, y no solo la soledad sino la responsabilidad, y en este caso una responsabilidad que hace a la salud, que hace a la vida, y tener el respaldo científico, tener respaldo de gente comprometida de primer nivel, que evalúa procesos, que trata de adelantar comportamientos, es fundamental. A nosotros eso nos dio un respaldo enorme. Y hay algunos protocolos redactados, por ejemplo, hay un instructivo del retorno a la administración pública, que está condicionado por lo que pase este sábado seguramente. Yo comentaba ayer en la conferencia de prensa de que se van a hacer 400 test aproximadamente en la construcción, ya hay un modelo hecho por los propios científicos, y dependiendo del resultado, ojalá que sea positivo, vamos a entrar en otra etapa más, que puede ser justamente el inicio de la vida bastante normal de la administración pública, obviamente adaptado con las distancias, con los protocolos, con los tapabocas, pero estamos esperando esas definiciones. Nos anticiparon protocolos y ahora nos están dando una mano en el testeo de la actividad de la construcción.
Conferencia de prensa para presentar el método diagnóstico desarrollado por la UDELAR y el Instituto Pasteur. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República.
El 13 de marzo, cuando se comienza comienzan a registrarse los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, todas las instituciones que estamos involucradas comenzamos a tomar medidas para colaborar en el proceso de mitigación de la expansión de la epidemia en el país. Dentro de las medidas que se tomaron, entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, se diseñó y se adaptó un protocolo de diagnóstico que permitió escalar el diagnóstico en Uruguay de una manera muy, muy relevante. En particular, en el mes que transcurre desde la firma del convenio con el Ministerio de Salud Pública, el día 27 de marzo hasta la fecha, con la tecnología desarrollada entre el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, se han hecho más de 4.000 test que acumulan a los que realiza el país. Eso implica que desde ese momento hasta la fecha, aproximadamente la mitad de los test que se realizan en el país diariamente se realizan a partir de los desarrollos de la Universidad de la República e Instituto Pasteur. Esto es particularmente relevante, entre otras cosas, porque implica un proceso de transferencia tecnológica. Por lo tanto, la estrategia de la Universidad de la República e Instituto Pasteur con el Ministerio de Salud Pública fue desarrollar un test de diagnóstico y ponerlo a disposición de las autoridades nacionales para su utilización en todos los centros asistenciales que estuvieran en condiciones de poder hacerlo y ayudar a ese proceso de adaptación. El 18 de marzo, la ANI realizó un llamado que entra a jugar también en el proceso de escalar la capacidad de diagnóstico de Uruguay. Esto implicaba la construcción, diseño y elaboración de kits de diagnóstico, que presupone también un proceso de estandarización de los mecanismos de diagnóstico que permite expandir nuestras capacidades. En el día de hoy estamos aquí, presentes todas las instituciones involucradas, porque hemos culminado con éxito esta etapa, y en esta pequeña caja, que los investigadores nos explicarán en qué consiste, hay 250 pruebas posibles de diagnóstico basadas a partir de un kit que está disponible a partir de ahora para el Uruguay. El compromiso que asumimos con la ANI y con el Ministerio de Salud Pública era que este proceso implicaba poner disponibles 10.000 kits. ¿Sí? El BID en este caso tuvo un rol importante también financiando parte de este proceso. Por delante tenemos otros objetivos, y en particular FOSEM ha puesto a disposición del país un conjunto de recursos que va a permitir llevar a 50.000 los kits disponibles para el país en conjunto. Yo creo que esta es una etapa muy relevante de colaboración académica e institucional. En el caso de Ala ANI hay una empresa que está asociada a Castigen, que es la que asumió la responsabilidad de producir estos primeros kits y que por lo tanto están también presentes en esta conferencia de prensa, en este caso junto con los investigadores que nos acompañan en este evento. Por lo tanto, dicho esto, es una etapa, es un paso importante en la colaboración académica e institucional para contribuir al proceso de mitigación del desarrollo de la epidemia en Uruguay. No es ni el único programa, ni el único resultado que vamos a tener como Universidad de la República, como Instituto Pasteur y como sistema en general de investigación e innovación en el país.
Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur de Montevideo.
Hay mucha gente que cree que los países desarrollados invierten en ciencia y tecnología porque son desarrollados y tienen dinero. Y es exactamente al revés. Los países que son desarrollados porque en algún momento de su historia los gobiernos decidieron invertir durante un tiempo sostenido y largo en ciencia, tecnología e innovación. Los países en vías de desarrollo son aquellos que deciden en algún momento de su historia invertir el doble que los países desarrollados para poder cruzar y achicar la brecha. Y después estamos los países que todavía algunos científicos argentinos que han analizado mucho este tema prefieren llamar países rezagados porque no estamos invirtiendo lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación como para achicar la brecha, sino que la brecha cada vez se va ampliando más y por eso ellos nos llaman países rezagados. Y yo creo que justamente si algo aprendimos en esta epidemia es que se puede apostar a la ciencia, a la tecnología y la innovación, se puede apoyar el país en sus científicos para poder evolucionar hacia un país en vías de desarrollo y poder brindarle a la sociedad productos de calidad, productos que le mejoren su bienestar y mejorar su calidad de vida. Simplemente quería decir esas palabras y agradecerles a todos por el esfuerzo mancomunado, en particular a los jóvenes que dejaron de trabajar en sus proyectos personales para ponerse a trabajar en un proyecto país con el costo que eso tiene, pero que lo analizaremos después.
Y ya ya nos vamos metiendo en la semana. El pasado lunes, el presidente de la calle Pou anunció el inmediato regreso de la atención presencial en la administración pública. ACE, por su parte, comunicó la distribución de 26.000 mascarillas y también ambulancias que fueron recibidas en donación. Fuera de fronteras, la comunidad internacional advirtió del especial impacto de la pandemia en la población migrante, lo que ha llevado, por ejemplo, a la implantación de un hospital en la frontera de México con Estados Unidos, destinado a asistir a un campo de refugiados de más de 2.000 personas que no tenían ninguna atención médica.
Comunidad UDELAR.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Se va a reiniciar en la administración pública la atención en las distintas oficinas, obviamente con un protocolo que ha sido consensuado en primera instancia con los técnicos que nos asesoran y también en diálogo con los propios funcionarios de la administración pública que han participado. En los próximos tiempos estamos evaluando la apertura de otros ámbitos en lo que hace a la educación, a la apertura en otras actividades productivas y comerciales, que les queremos ir contando de a poco. Nosotros sabemos que cada decisión del gobierno depende de la vida de los uruguayos y depende de la salud y el trabajo y el relacionamiento social de los uruguayos. Y por eso hay que ser muy cuidadoso cada vez que avancemos en este sentido. Estamos con la tranquilidad de estar bien asesorados, que eso es fundamental, con la tranquilidad de que hay un respaldo no solo político, técnico y científico en cada paso que demos. ¿Cuánto va a demorar llegar a esta nueva normalidad? No lo sabemos. Obviamente siempre termina dependiendo de la conducta de los uruguayos. Nosotros hemos apelado a la libertad responsable que con tranquilidad debemos decir que los uruguayos la han sabido utilizar, la han sabido llevar adelante y eso es lo que nos permite ir avanzando en los distintos lugares del país y en las distintas actividades, esta nueva normalidad.
Marcelo Sosa, vicepresidente de ACE.
Actualmente ACE ha distribuido ya material. En base a la evaluación que hagamos, vamos a ver los lugares donde seguramente se necesiten y serán distribuidos. Recordemos que esta es la primera entrega de 26.000 mascarillas, de una entrega mayor. Entonces se hará haciendo en forma proporcional a las mascarillas que vayan llegando y a las que ya tiene ACE y ya se han distribuido, ¿verdad? Las ambulancias, bueno, nosotros ya hemos recibido, como ustedes saben, ya algunas de ellas. Nosotros estamos básicamente haciendo un trabajo que ya comenzamos desde que ingresamos al directorio, recorriendo los lugares más alejados del país. Son ambulancias que se van a usar para traslado de pacientes sospechosos o que tengan ya la confirmación del COVID, para eventualmente ser atendidos en los centros COVID que se están instalando tanto en Montevideo como en algunos lugares del interior del país. Que básicamente no tengamos camas de centro. En el Hospital Español, bien, obviamente estamos en un trabajo permanente, allí es el centro COVID que se ha instalado en Montevideo. En lo que implica con el Vilar de Hugo, vamos a tener mañana una reunión, como ustedes ya saben, así hubo en un momento un brote. Bueno, eso se trabajó, se ha hisopado a todo el personal dos veces, se hisopó dos veces también a los pacientes. Se está estudiando de forma muy técnica lo que es las altas, ¿verdad? En aquellos pacientes que ya estarían en condiciones de ser altados, pero que eventualmente no sean un riesgo para la comunidad. Entonces, se está trabajando en ese sentido.
La crisis del coronavirus golpea especialmente a los más vulnerables, entre los que se cuenta a los migrantes. Por ello, la ONG Global Response Management se dio a la tarea de construir un hospital con 20 camas en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Se trata de una comunidad extremadamente vulnerable que no tiene acceso a cuidados médicos que quizás sean necesarios para responder a esta crisis. La iniciativa apoyada por el gobierno mexicano busca dar mayor asistencia a los cerca de 2.000 migrantes albergados en el campamento a orillas del río Bravo ante la amenaza por contagios del COVID-19. Hasta el momento, no se ha reportado ningún positivo en la zona y el personal médico se ha limitado a atender catarros leves. Aún así, el nerviosismo entre los residentes del campo está latente ante posibles contagios.
Nos sentimos muy preocupados por lo que pueda pasar un brote de coronavirus aquí en el campamento, ya que se infectaría la mayoría.
La situación en los campos de refugiados es especialmente compleja a causa de su precaria infraestructura y por el hacinamiento en el que viven sus habitantes. De allí, los esfuerzos de Global Response Management para darles protección en coordinación con hospitales de la zona.
Tenemos un acuerdo con el hospital local. Ellos nos apoyarán si lo necesitamos y nosotros los apoyaremos a ellos para ofrecer atención a quien la necesite.
No obstante, el abastecimiento de equipos médicos y materiales de protección para el personal sanitario y pacientes representa un enorme reto ante la prohibición vigente para su importación ordenada por la administración Trump. La mayoría de estos insumos han sido adquiridos en México. Afortunadamente, hasta el momento, la situación parece estar bajo control en la región.
Y ahora sí nos vamos metiendo en el primer episodio de Comunidad Udelar de la semana. Dialogamos el lunes con el magíster en Derecho y docente grado 3 de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Gustavo Gautier, quien analizó el escenario laboral instalado en Uruguay a partir de esta crisis sanitaria y económica que estamos atravesando.
Las medidas de distanciamiento social han sacudido las estructuras laborales en el mundo entero. La Organización Internacional del Trabajo anunció que al menos 305 millones de personas perderán sus empleos de tiempo completo como consecuencia de las medidas para frenar al nuevo coronavirus. Asimismo, la organización advierte que la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento. Para conocer cuál es el panorama en Uruguay, Uniradio dialogó con Gustavo Gautier. Él es profesor adjunto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y magíster en Derecho de la Facultad de Derecho de la UDELAR.
Bien, el panorama actual laboral del Uruguay, uno podría decir que es de incertidumbre, pero no todos los sectores están en la misma situación. Ciertamente. Hay sectores que han sufrido definitivamente todo el impacto de la paralización de actividades, como el sector turístico, o el sector gastronómico, o el sector de los espectáculos públicos, todo lo vinculado a los espectáculos o los eventos que suponen una aglomeración de personas y que implican el contacto físico, como puede ser el deporte. Todas esas actividades son las que han tenido o se han llevado la peor parte de las consecuencias de la emergencia sanitaria. Otros, por otro lado, no han tenido el impacto de paralización absoluta, sino que han podido, de alguna manera, continuar con sus actividades, sea por un trabajo reducido, tomando las precauciones del caso y cumpliendo con los protocolos sanitarios que cambian la forma en que se realizan las actividades, y que pueden cambiar los horarios, que pueden cambiar las modalidades de prestación del trabajo, como por ejemplo el trabajo a distancia desde los domicilios para en aquellos casos donde ello se puede hacer. Y hay sectores que han seguido trabajando, podríamos decir, casi normalmente, en términos de que fundamentalmente en el interior del país hay actividades que no pueden detenerse y que tampoco hay demasiado riesgo en que se sigan desarrollando, porque se realizan no en un contexto de encierro o de contacto con muchas personas, sino que ahí no hay condiciones prácticamente para el contagio. De hecho, hay departamentos que no tienen ni un solo caso registrado. Y podríamos ahí incluir las actividades forestales, las actividades agropecuarias en general, que cosechas mediante han seguido su actividad. Por supuesto que a su vez existen problemas vinculados a las empresas que han tenido que enviar personal al seguro de desempleo y estamos con un número récord, prácticamente llegando a las 150.000 solicitudes de desempleo, nunca visto en la historia del país, por supuesto, y que suponen que ahí los trabajadores están, los trabajadores formales están recibiendo un porcentaje que oscila entre el 50 y el 60% del promedio de los salarios que venían percibiendo antes de ir al seguro. Pero bueno, aquí existe una protección por el lado también de la asistencia sanitaria que los trabajadores siguen teniendo estando en el seguro de desempleo. El otro gran problema y el sector que no tiene una contención formal desde el punto de vista de la seguridad social son los trabajadores informales, que por estar fuera del sistema, vista la disminución del trabajo o la imposibilidad directamente de trabajar, no pueden acudir a los mecanismos que la seguridad social establece para estos casos. Llámese seguro de desempleo o incluso el seguro de enfermedad en muchos casos. Y es ahí que el Estado necesariamente tiene que salir al auxilio de esta gente y creo que algunas medidas se están tomando en este sentido para poder apoyar a las personas que, si bien trabajaban, son trabajadores, pero estaban en una situación absolutamente irregular desde el punto de vista de la seguridad social.
Una nueva realidad que se incorporó es el teletrabajo, que carece de regulaciones específicas y que en muchos contextos laborales se encuentra en fase de ensayo y error. ¿Cómo ha sido la adaptación a esta modalidad de funcionamiento? Escuchamos al magíster Gustavo Gautier.
Con respecto al teletrabajo, lo primero que hay que mencionar es que Uruguay no tiene por el momento una legislación que regule específicamente el teletrabajo, entendido como el trabajo realizado a distancia de la empresa, donde las tecnologías de la información y de la comunicación son condiciones esenciales para su desarrollo. No estamos hablando del viejo trabajo a domicilio ni del trabajo de los viajantes y vendedores de plaza, que se hace también a distancia de la empresa. Estamos hablando de esta nueva forma de trabajo que es posible hoy porque tenemos las computadoras y las comunicaciones a nivel de Internet. Existen proyectos de ley que están presentados. Hay un proyecto reciente que se presentó en el Parlamento para intentar regular esta figura. Y también en el Ministerio de Trabajo se está trabajando en esta línea para intentar regular una forma de trabajo que, si bien existía con anterioridad a la declaración de emergencia sanitaria, el hecho de que el propio gobierno exhortara a aquellos trabajadores que pudieran teletrabajar a que lo hicieran desde sus domicilios, ha multiplicado varias veces el porcentaje de la población que antes teletrabajaba. Y hoy muchísima gente, los que pueden, por supuesto, de acuerdo a las tareas y a los trabajos que realizan, están teletrabajando a duras penas, y digo a duras penas porque mucha gente no estaba preparada para el teletrabajo. Las empresas tampoco estaban preparadas para poder sacar hacia afuera, hacia el exterior, actividades que antes se hacían adentro. Y hay problemas de todo tipo, por supuesto. Una cosa es teletrabajar en épocas normales, desde el domicilio, por ejemplo, y otra cosa es hacerlo en un periodo de emergencia donde la densidad familiar es diferente, donde están los hijos, donde está la familia, donde hay que compartir espacios, no solamente físicos, sino también la conexión, la propia conexión a Internet o los propios dispositivos, las propias computadoras en la casa, donde no solamente se trabaja, sino que también se estudia o se participa de la actividad social a través de los medios tecnológicos. Y eso es un problema propio de este momento especialísimo que estamos viviendo. Normalmente el teletrabajo, una de las bondades que se le señala al teletrabajo es precisamente la posibilidad de conciliación de la vida laboral con la vida familiar, más allá de que también el teletrabajo consiste o implica ahorro de costos o la posibilidad de integrar a las personas con discapacidad al mercado de trabajo. Lo cierto es que en este momento es difícil la conciliación y es uno de los obstáculos que está teniendo el teletrabajo en un contexto de pandemia, ¿verdad? Sobre todo cuando, como no hay más remedio que hacerlo desde el hogar. Pero yo creo que de todos modos esta experiencia va a hacer que una vez superado el problema, seguramente queden muchos más teletrabajadores en el mercado que los que teníamos antes de la emergencia sanitaria. No tengo dudas de eso.
Este nuevo panorama mundial ha hecho que se replanteen los escenarios de trabajo. Algunos especialistas en derecho laboral proponen repensar las jornadas laborales que suelen ser concebidas de 8 horas. Gautier nos cuenta su punto de vista.
Yo creo que es necesario repensar el trabajo tal y cual lo conocemos, por supuesto que sí, porque el trabajo que conocíamos hasta ahora era un trabajo predominantemente manual, que era de alguna manera producto del contrato social del siglo XX, a partir del cual se crea el modelo de empleo típico que conocíamos, como aquel empleo a tiempo completo, para un solo empleador, en el domicilio del empleador, bajo un régimen de subordinación. Ese trabajo cada vez es menos común en el mundo, porque a partir de unos años han irrumpido con fuerza nuevos negocios, nuevas formas de trabajar, que están cuestionando las regulaciones del trabajo clásico. Las regulaciones que se crearon para la protección del trabajador subordinado que estaba 8 horas dentro de una fábrica, tenía determinadas características que hoy los nuevos trabajos no tienen porque poseen otras configuraciones donde está en duda o no es tan claro el fenómeno de la subordinación y donde hay aspectos de mayor libertad para la persona que trabaja que son raros en términos de lo que es el trabajo clásico. Ejemplo, que un trabajador elija cuándo y cuánto trabajar es algo que rechina respecto del modelo clásico de empleo, donde el trabajador concurre a la fábrica y está 8 horas bajo el mando y el poder de dirección del empleador o los representantes del empleador. Entonces, a partir del cambio de las formas de trabajo, se impone repensar también las regulaciones del trabajo. Y uno de los temas centrales en esta materia es el tiempo de trabajo, cómo regular de manera diferente toda la materia del tiempo de trabajo, es decir, la propia jornada, los propios límites de la jornada, los descansos que tiene en la jornada en el medio, los descansos entre jornada y jornada, los descansos semanales, las vacaciones anuales, en fin, cómo regular una nueva realidad donde muchas veces son los propios trabajadores que demandan más libertad a la hora de arreglar sus propios horarios, a la hora de flexibilizar los horarios. Por supuesto que tiene que haber límites, pero hoy yo creo que las nuevas formas de trabajar y los trabajadores están muchas veces requiriendo poder acomodar, poder flexibilizar sus propios horarios de manera de poder contemplar y conciliar el resto de sus obligaciones familiares o personales o preferencias de vida. Entonces, un desafío que tiene hoy el derecho del trabajo por delante es, me parece, adaptarse a estas nuevas realidades y pensar en nuevas regulaciones que contemplen estos nuevos escenarios laborales.
Escuchamos al magíster Gustavo Gautier, docente de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho. La tendencia a trabajar online, a distancia, está experimentando un impulso decisivo, mientras el COVID obliga a empresas y a organizaciones a imponer políticas de trabajo remoto. El cambio repentino al trabajo digital tiene el potencial de acelerar los cambios a la forma de trabajar y a nuestras ideas sobre la organización del trabajo. ¿Este cambio dejará huellas? Escuchamos al especialista.
Yo creo que no es que va a haber, ya está habiendo un cambio en la concepción del trabajo a partir de estas nuevas realidades que vienen de la mano del progreso tecnológico. Yo creo que hoy la economía del concierto, como se la llama, la gig economy, está generando una revolución en materia de trabajo. Nos está enfrentando a realidades que ponen en tensión las regulaciones existentes y que las categorías clásicas a las que estábamos acostumbrados en términos de empleador, de trabajador, de subordinación, de poder de dirección, de limitaciones, de regulaciones estatales o regulaciones mediante la autonomía colectiva, todo esto hoy está en revisión y todo esto seguramente va a cambiar en los próximos años. Seguramente algunas de las categorías a las que estábamos acostumbrados sea necesario revisar. Por ejemplo, la subordinación como elemento distintivo de las relaciones laborales o del contrato de trabajo. Sigue siendo una categoría válida para la protección de los trabajadores en esta nueva economía, o tenemos que pensar en una regulación y en una protección del trabajo más allá de la subordinación. Es decir, no deberíamos pensar en que todo trabajo merece algún tipo de protección, más allá de que sea trabajo subordinado o trabajo no subordinado o parasubordinado o independiente directamente. Al final del día, no son las personas las que prestan los trabajos o prestan los servicios. Yo creo que tenemos que ir a una regulación del trabajo lato sensu, a una regulación y a una protección de todas las personas que trabajan más allá de la naturaleza del vínculo que los une con el que les da el trabajo, para los que prestan el trabajo. De alguna manera, la Organización Internacional del Trabajo, en su informe del futuro del trabajo de enero del año pasado, de alguna manera está marcando este rumbo, me parece, cuando habla de la garantía laboral universal. Esto es, aquella base o plataforma mínima de derechos que deben asegurarse a todos los trabajadores, más allá del tipo de vínculos que tengan y más allá de las características por las cuales se unen o se vinculan para prestar trabajo. Basta que trabajen para una entidad cualquiera para que tengan algunos derechos mínimos. Estamos hablando acá de, por supuesto, que un salario o un ingreso mínimo garantizado, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libertad sindical, la prohibición del trabajo forzoso, en fin, un sinnúmero de derechos que hoy la OIT está señalando como derechos fundamentales del trabajo y que deben ser respetados incluso más allá de los típicos casos de contratos de trabajo, relaciones laborales clásicas o típicas como estamos acostumbrados a conocerlo. Yo creo que el cambio ya empezó y es fundamental que los estados, los gobiernos, los parlamentos rápidamente se pongan a tiro y pongan estos temas a discusión para tratar de que la realidad no se les siga escapando como ocurre hasta ahora. Normalmente se dice que el derecho es una de las ciencias que le cuesta más avanzar o que le cuesta más progresar. Bueno, yo creo que esto se agrava en el contexto de los cambios y de la velocidad que los cambios tecnológicos están produciendo en el mundo del trabajo y donde las nuevas formas de trabajar y los nuevos emprendimientos, los nuevos negocios van mucho más rápido todavía y eso hace que crezca la distancia entre los nuevos contextos de trabajo y las regulaciones pensadas para otra realidad, otro contexto, como puede ser el trabajo en el siglo XX. Hoy estamos ya en otra consideración y la propia OIT señala que hoy el 25% de los trabajadores en el mundo, apenas el 25% está cubierto por contratos de trabajo formales y típicos, regidos por el derecho laboral y con la protección de la seguridad social. El 75% de los trabajadores en el mundo hoy están trabajando bajo formas distintas al contrato de trabajo típico, distintas al derecho laboral, sea porque están en relaciones que no son dependientes o directamente porque están en la informalidad. Y este es un dato relevante de cara a las nuevas regulaciones y a lo que tenemos que encarar en materia de protección laboral.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.